el siervo mayor que su señor. Y si usted conoce la Biblia, si usted aún conoce el Nuevo Testamento, sabe que es un título antibíblico. El ser siervo mayor que su señor, sí, eso es el título. Y vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estamos en el contexto de que Cristo ya llegó al fin de su vida. Están preparando la Pascua, están preparando a celebrar la Santa Cena antes de la muerte de Cristo Jesús. Y dice que Cristo quedó con los suyos hasta el fin, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo no estaba cambiando sus apóstoles. Siempre eran los mismos hasta el fin. Cristo oró toda la noche para escoger sus apóstoles. Y así con nosotros, tenemos una promesa que dice, Él que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También en Juan 17:9, versículo difícil para algunos, como en la semana pasada, Cristo dijo en Juan 17:9, yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es que Cristo tenía un rebaño escogido del mundo. Y la preocupación para Cristo no fue poder, no fue posición, fue la gente, fue las personas. Su interés era en las personas. No estaba buscando, pues, yo voy a tener esa posición grande. Siempre, todo el tiempo estaba enfocando en su pueblo. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el hijo de Simón, que le entregase. Qué triste que, hablando de Judas, habla como hijo de Simón. Que alguien era el padre de ese joven. Alguien tenía Judas como su hijo. Y mire cómo salió, como un traidor. Dice que el diablo ha puesto en él. Es que eso es para que entendamos que lo que iba a hacer Judas era algo realmente diabólico, como vamos a ver más adelante. Había uno en el grupo que realmente no era nueva criatura. Y no fue por accidente. Cristo oró. Él sabía quién estaba escogiendo. Era un traidor en medio de la iglesia. En Juan 12, 3 a 6, dice, entonces María tomó una libra de perfume, hemos estudiado hace unas semanas, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La gran diferencia entre Judas y Cristo es Judas estaba interesado en posesiones, poder, dinero. Y Cristo estaba pensando en su gente. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Cristo meditando, entendiendo quién era. Que no tenía nada que comprobar al pueblo. que muchas veces cuando una persona realmente es insegura, quiere mostrar a todo el mundo, mire, yo soy alguien. Mira mi manera de vestir, mira mi carro, mira mi trabajo. Pero Cristo no tenía nada de que tenía que probar a nadie. Estaba muy confiado en quién era, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El hipócrita es la persona que necesita dar una impresión. Tiene que impresionar a alguien. Y tiene que hacer mucho para mantener su imagen. Los fariseos eran así. Querían establecer su imagen para que todo el mundo diga, ese sí es alguien. Ese hombre es importante. Y Cristo va a enseñar ya algo para derribar toda esa manera de pensar. Porque esa manera de pensar es muy natural en el ser humano. Dice en versículo 4, se levantó de la cena. No dice que terminaron de comer. Dice, se levantó en medio de todo. Todo está comiendo probablemente y él se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es como el mesero que tiene sus cosas preparado para servir. Él está preparando para algún trabajo. En medio de la cena, se puso la ropa como uno de los siervos de posición más baja. En otras palabras, Cristo estaba humillándose. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estamos estudiando en viernes el libro de Génesis. Y es muy sorprendente que Dios era amigo de Abraham. Nosotros realmente no tenemos interés en ser amigo de una comunidad de hormigas. Pero Dios, siendo tan alto y tan sublime, tenía esa relación con Abraham que dice en muchas partes de la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Pero ¿cómo es posible? En Salmo 8:3, unos versículos de Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo todo lo que Dios ha hecho en la naturaleza, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. ¿Qué somos nosotros que Dios tenga tanta interés en nosotros? Pero eso lo que está haciendo Cristo Jesús es aún más sorprendente. No está bajando para ser un amigo, sino más bajo aún, para trabajar como un siervo, y uno de los siervos más bajos. Y está haciendo para enseñarnos a nosotros algo bien importante. Y es también como enseñanza de cómo Cristo estaba en el cielo, en toda su gloria, y bajó para ser hombre, para nuestra redención, pero ahora para enseñar algo sumamente importante, está bajándose aún más como un siervo. Está enseñando que el camino del éxito en el reino de Dios no es por exaltarse, sino humillarse. No es por buscar la posición superior, sino buscar la posición de servicio. Cristo no sentía ninguna vergüenza para humillarse delante de los hombres para enseñar algo de buen propósito. Y para muchos esto es muy, muy difícil para aprender. En Filipenses 2, En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la reacción de Dios dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Pero el rumbo a la gloria para Cristo Jesús fue por medio de la humildad, del servicio. ¿Y qué es eso de lavar los pies? Había una hermana en el Testamento viejo que se llamaba Abigail. Tenía un esposo que fue muy necio. Y Abigail dijo en 1 Samuel 25, murió su esposo, fue un necio, y ella muy humilde. Y dice en 1 Samuel 20:21-41, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Es como ella está diciendo, estoy preparada por lo más bajo, estoy dispuesto a todo, lo que sea, en tu casa, hasta lavar los pies, porque eso era la actividad más baja en ese entonces. Y en el Nuevo Testamento se hace mención de eso también, en 1 Timoteo. En el 1 Timoteo 5:9 tenía una lista de viudas que estaban ayudando en la iglesia. No tenía sistema de welfare y todo eso del Estado. La iglesia estaba ayudando y hablando de las viudas, dice, sea puesta en la lista solo a la viuda no menor de 70 años y que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, actualmente había una necesidad de lavar pies en aquel entonces. Pero es como símbolo de la posición más baja. Y no somos salvados por las obras. Hemos estudiado la semana pasada, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo que sigue dice que somos salvados para buenas obras. Dios nos ha salvado con un propósito. Vamos a disfrutar sirviendo después de pasar por esa transformación. Cristo quería enseñar esto a sus apóstoles porque ellos siempre estaban peleando. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién iba a ser lo mejor? Eran carnales. Vamos a Mateo 20:20. Peleaban y peleaban. Y Cristo enseñó por medio de las palabras, por medio de parábolas, pero no entendieron, no querían entender. Fue demasiado difícil para ellos en Mateo 20:20. Desde entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ya la madre está involucrada. De dos de los apóstoles. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y si queremos la posición mayor, claro, pon mis hijos ahí. La carnalidad cruda del hombre. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. podéis beber del vaso de que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué ellos se enojaron? Están enojados. Porque ellos quieren esa posición. Todos peleando por el primer lugar. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Cristo trató de enseñar con palabras. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Parece claro, pero a ellos no. No fue suficiente. Tenía que presentar más y más ejemplos. En Mateo 16, en Mateo 16:5, hablando de la levadura de los fariseos, dice, llegando sus discípulos a otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No quieren pensar en lo que Cristo está enseñando, no quieren entender. Por eso dice en versículo 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, este dijo porque no trajimos pan. Como no queremos pensar en su enseñanza, vamos a pensar en otra cosa. Y entendiendo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogiste? A mí me gusta Cristo Jesús porque está muy lógico. Dice, ¿tú estás pensando en pan? No es lógico. Piensa, hombre, qué fácil fue multiplicar el pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué fue esa doctrina de ellos? Exaltarse. Pedir que todos te dicen, Rabí, Rabí, Padre, Padre. Eso fue lo que ellos querían. Pero secretamente los apóstoles querían el mismo. Entonces Cristo tenía que golpear y golpear en contra de esa doctrina, porque no estaba captando ellos su mensaje. Y después en Lucas 9, en Lucas capítulo 9:46, ¿quién es el mayor? Dice en mi Biblia, en el título. Lucas 9:46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Se repite una y otra vez. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es el más pequeño entre todos de vosotros, ese es el más grande. Concepto fácil. Pero no pudieron captarlo. Después en Lucas 14:7. Cristo estaba hablando de una boda y dice en versículo 8, cuando fueres convidado por alguno de las bodas, mejor empezar en 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Entonces todos estaban peleando, yo quiero estar aquí, yo estoy al lado de Cristo. No, yo estoy en la posición superior. Refirió a ellos, a convidados, una parábola diciendo, cuando fueres convidado a alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú, que esté convidado por él, y viniendo él, te convidó a ti y a él, y te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera, y eso es una promesa, hermanos, eso es una promesa en palabras rojas, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Eso es ley de la Biblia, eso es ley de la fe cristiana. Difícil para algunos aprender. Bueno, después de todas estas enseñanzas, regresando a Juan, después de todas estas enseñanzas verbales, enseñanzas de parábolas, ya Cristo no tenía más que hacer de dibujar algo con sus acciones. Él tuvo que hacer algo físicamente, algo visual. No estaban entendiendo de sus palabras. Entonces tenía que enseñarlos algo que nunca iban a olvidar. Y por eso dice, mirando de nuevo al versículo 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En versículo 6, dice, vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como él está diciendo, mire, Señor, yo no entiendo eso. ¿Tú me lavas los pies a mí? Y como no entiendo, no estoy de acuerdo. Como San Pedro estaba diciendo, ¿estás seguro lo que haces? Y en muchas ocasiones Pedro estaba en desacuerdo con el Señor. Cuando Cristo dijo que iba a ir al cruz, Pedro dijo, eso nunca te acontezca. Cuando Cristo dijo, atrás de mí, Satanás. Muchas veces Pedro estaba dudando lo que Dios dijo. Y aquí está un poco desafiante. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando bajó la sábana y Dios dijo, mate y come, Pedro. Pedro dijo, Señor, no. Señor, no. Está, no voy a ir, pero está en Hechos capítulo 10, 13 a 14. Bajó una gran sábana de animales en un sueño y el Señor dijo, Pedro, come, mate y come. Y el refrán de Pedro fue, Señor, no. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Quizás eso también es su refrán. Veo lo que la Biblia dice. Te escucho, Señor, pero Señor, no. Eso es lo que estaba diciendo y estaba preparando en la vida de Pedro una caída antes de la resurrección de Cristo. Y aún en después de Hechos, San Pablo dijo, cuando llegó a Pedro en Gálatas, en el principio de Gálatas, dijo que yo tuve que reprenderlo a su cara, en frente de todos. Porque eso fue su actitud. Oh, sí, veo lo que la Biblia dice, pero Señor, no. Negó a su Señor. Capítulo 7. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eventualmente, mucho más tarde iba a entender. Pero Pedro no entiende, y así es con muchas cosas en nuestras vidas. No podemos entender. Seguramente mi amigo pastor, cuando pegó esa cosa a su cara y quebró muchos huesos de su ojo y se quedó en el hospital, está pensando, Señor, no entiendo. ¿Qué hice? ¿Cuál es el propósito de eso? Y muchas veces nuestra vida es así. No sabemos, pero hay una promesa. Lo entenderás después. En algún punto del futuro lo va a entender. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, jamás, de ninguna manera, definitivamente que no, Señor, no. Eso realmente es una contradicción, porque la palabra Señor quiere decir el que mande. Cuando tú recibes a Cristo como su Señor, es que Él es el gobernador de su vida. Y cuando dice, Señor, no, eso es decir, el que mande, no mande. Es una contradicción. Entonces San Pedro dice, jamás, de ninguna manera. Tiene una actitud desafiante. Como que si uno no puede entender el plan de Dios, no tiene que obedecer. Pues como es muy confuso para mí, yo no voy a participar en eso. No entiendo. Pero Cristo estaba muy paciente con él. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cristo estaba muy, muy paciente. Pero hay otra cosa aquí. Es posible cuando Pedro vio a Cristo moviendo entre todos, lavando sus pies, se sentía algo de convicción. Miró la actitud de Cristo Jesús de toda humildad y él pensó, yo no tengo esa humildad. Yo estoy luchando por el lugar primero. Y a veces es así, cuando uno se ve algo que realmente es la santidad de Dios, se siente convicción, porque sabe, yo no soy así. Yo estoy buscando lo mío, yo estoy buscando la posición. Y fue un poco incómodo ver a Cristo haciendo esto. Cristo estaba mostrando el corazón humilde de un siervo. Una persona que piensa de otros antes de sí mismo. Una persona que amaba en el sentido bíblico de la palabra amar. En el 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor de Dios, el concepto del amor de la Biblia es diferente del concepto del mundo carnal. Dice en 1 Corintios 13 y versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Los no entendieron, entonces tenía que llegar a este punto a una demostración, porque Cristo sabía la fe cristiana no va a funcionar de otra manera. La única manera que la iglesia pueda prosperar es cuando hay corazones humildes. En 1 Corintios 10, 24, San Pablo dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Esa es una llave del éxito de la vida cristiana. Pero los apóstoles estaban siempre peleando. Bueno, vamos a continuar a versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, si es un requisito, límpiame completamente. Y eso también es simbólico. Cristo está enseñando, como dice en Apocalipsis 1:5. No voy a ir, pero si quieren notar, en Apocalipsis 1:5 dice que nosotros somos salvados por ser lavados en la sangre de Cristo Jesús. Es la base de nuestra redención. Somos comprados por sangre. Y eso también puede irritar a la persona de orgullo, porque la persona quiere pensar, pues yo voy a ser aceptado por Dios por lo que yo hago. Pero está diciendo, no, tiene que ser limpiado por Cristo Jesús. Si no esté limpiado en su sangre, nunca será aceptable en su presencia. Bueno, después de mucho, mucho tiempo, Pedro, por fin, casi al fin de la Biblia, entendió. Vamos a ir a primero de Pedro. Fue muy difícil enseñarlo, pero al fin se puede ver en capítulo 5 de primero Pedro que al fin aprendió la lección San Pedro. 5:1 de primero Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Así que, interesante, no dice que yo soy el Papa. Dice, yo soy un con anciano con los demás. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. Eso quiere decir, tienes que concentrar en dar alimento al pueblo de Dios por la palabra, no buscando su fama y fortuna. Tiene que preocupar por el rebaño, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no haciendo un mercado de la iglesia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado. No es para ser el muy, muy el pez gordo que lleve la batuta, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, por fin, él entendió y estaba enseñando. Así que con algunos hermanos toma mucho tiempo para llegar a la madurez. No es inmediata. Bueno, versículo 10, ya vamos a terminar rápidamente. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No es necesario para nosotros ser bautizados muchas, muchas veces. Estamos repitiendo la Santa Cena, pero una vez somos limpiados, una vez somos regenerados por la limpieza de Cristo Jesús. Y dice, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Está hablando de Judas. Judas nunca estaba limpia, pero los demás eran limpiados por el Espíritu Santo. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hermanos, a veces los enemigos más peligrosos de la iglesia no son de afuera, sino de dentro. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Para que se reflexione, ya lo hizo esto. Fue con propósito. Él está diciendo, vamos a pensar en esto que acabo de hacer. Vamos a analizarlo. ¿Qué significa? Empieza a pensar. Es algo sumamente importante que se entiende. Versículo 13. Vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Dice que Él es el número uno. Él es el más eminente, el más distinguido. Él es cabeza. Está diciendo, vamos a razonar. Miren, mis apóstoles. A, B, C. Muy fácil. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros a los pies de los unos a otros. Versículo 14. De ese versículo, muchas iglesias han tomado ese pasaje como la institución casi de un sacramento y tiene un rito de lavar pies. Algunos hacen esto, lo he visto, también la iglesia católica hace eso una vez al año. Yo no estoy convencido de que eso es el propósito de lo que Cristo está enseñando, sino que es un verdadero cambio en el corazón. La fe cristiana verdadera, él es más interesado en un cambio interior que va a producir una actitud de servicio. Es interesante, en español tienen un dicho que dice su servidor. Es como en nuestro idioma de español han captado ese concepto, y cuando uno habla se fue su servidor. Y está bueno, no hay nada malo, pero a mí no me gusta emplear el dicho. Porque yo creo que eso de ser un servidor tiene que comprobar con hechos y no con palabras. Muchos pueden decir su servidor. Cristo dijo a Judas, y no me malentiendes, está bien, simplemente yo prefiero no hablar así, porque yo creo que tiene que comprobarlo. Deje que la otra persona sea el juez de que si realmente eres su servidor. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os ha hecho, vosotros también hagáis. El propósito de veras es que tengamos una actitud, un corazón de servir, de poner las necesidades de otros antes de nuestras necesidades. Que apartamos de la altivez, del egoísmo y de la ambición carnal. Versículo 16. Y de aquí viene el título del mensaje. ¿Qué fue el título del mensaje? El siervo mayor que su señor. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El cristiano, el discípulo de Cristo, tiene que entender de qué se trata la fe cristiana. Tiene que entender, hay sacrificio, hay trabajo. Hay un dicho favorito de muchos pastores que he escuchado que dice, el que sirve, sirve. Pero si tenemos Cristo como nuestro ejemplo, Él que fue un servidor, ¿cómo podemos nosotros hacer menos? ¿Cómo podemos hacer menos de Él? Al menos que estemos en esa nueva categoría de los siervos que son mayores que su Señor. Y de eso viene el título del mensaje. A veces en las iglesias hay una nueva categoría de siervos que sí son mayores que su Señor. Versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bueno, en la traducción moderna, en vez de bienaventurada, dice dichosa. Y en inglés dice feliz. Happy are you if you do these things. Así que eso es la llave de la felicidad en la fe cristiana. No es simplemente entender. Hay muchas doctrinas en la Biblia que podemos entender, pero si no llegan a ser parte de nuestra vida, realmente no tienen ningún valor. Escuchando doctrinas de esa forma, hay dos reacciones muy comunes. Uno es decir, ah, sí, amén, amén, yo entiendo eso, qué bueno. Una actitud de servidor, sí, eso es lo que necesitamos, y al fin del punto. No hay cambio, no hay nada, ninguna diferencia. Y simplemente, sí, lo voy a meter en mi almacén de buenas doctrinas, y la vida sigue el mismo. Otro es pensar en un hermano o una hermana y dice que no está, no tiene ese corazón de servicio y pensar, sí, eso es verdad, mi hermano necesita escuchar eso, ¿sabes? Eso sería un buen mensaje para mi esposo. A lo mejor voy a comprar el cassette. Pero tampoco se cambia nada. Eso no es el propósito del mensaje. El propósito es que tu hermano, que tu hermana, preguntes, ¿soy yo así? ¿Soy un servidor? ¿Tengo yo el corazón de un servidor? ¿Hay evidencias concretas en mi vida que soy así interesado en las necesidades de mis hermanos y de mi iglesia? Versículo 18, ya estamos llegando al fin. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hablando de la elección que Cristo escogió sus apóstoles, y Él sabe por qué. No tenemos que estudiar mucho de la elección en este momento, hemos estudiado en los capítulos pasados, pero eso de levantar el calcañar, eso es un símbolo de traidor que viene del Testamento Viejo, que un amigo de David que lo traicionó. Es como si tú estás hablando con un amigo y se da la espada y tú vienes atrás de él y levantas para pegarlo y se cae y lo mate. Eso es lo que Judas estaba preparando con su Señor. Que ese hombre no tenía corazón, solamente buscaba lo suyo. 19. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Que yo soy, cuando dice yo soy, está hablando de que yo soy Dios, Cristo está diciendo. Muchas veces en los profetas de Jeremías y Ezequiel, cuando Dios está anunciando las cosas antes que se pasen, Dios dice, para que ustedes sepan que yo soy Jehová. Entonces Cristo está diciendo, no te sorprendes en el momento cuando cae Judas. En el capítulo pasado estaba diciendo, no te sorprendes que hay gente que rechaza el Evangelio. Sus corazones están cerrados, duros, según la profecía. Y ahora está diciendo, no te sorprende, no se sea molestado su fe cuando se ve que Cristo, que Judas cae. Es parte del plan de Dios. Versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si eres un cristiano de veras, eres un representante de Dios, eres un embajador, estás representando a Dios, y debemos mostrar la humildad que Él mostró. Estuvimos hablando de esto anoche con los jóvenes, y si no tenemos esa humildad y todo el mundo sabe que somos cristianos, estamos choqueando con el tercero mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque estamos llevando el nombre de Cristo, conoce a Cristo, y después se ven toda la falta de humildad, toda la resistencia en servir y ayudar. Y dicen, ok, esos son los cristianos. Bien. Por eso Cristo dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Te van a recibir a Cristo por medio de ti. Y si tú no tienes esa actitud de humildad, es posible que se van a rechazar todo. Hay mucho en juego. Bueno, ese es el fin de nuestro texto de hoy. Tengo algunos puntos de doctrina. Como dije, parece que en la iglesia moderna hay una nueva categoría. Siervos que son mayores que su Señor. Esas son personas que dicen, pues, yo no quiero servir, quiero disfrutar mi vida, y sí, estoy en la iglesia por diferentes razones, pero yo quiero una religión fácil y cómoda. Pero Cristo tuvo que sufrir y servir, y Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, se están inventando esa categoría nueva de siervos que son mayores. En Mateo 10, en Mateo 10, 16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregará a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para el testimonio de ellos y a los gentiles. Eso suena un poco diferente de los evangelistas que dicen, ven a Cristo, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, va a quitar todos tus problemas, vas a vivir siempre feliz. Un poco diferente. Mas cuando os entregan, no os preocupéis por cómo o qué haréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzabú, ¿cuánto más los de su casa? Se llamaban a Cristo Belzabú, dijeron, tú eres del diablo. Se sufría persecución. Y él está diciendo a sus discípulos, no pienses que ustedes van a escapar de la persecución, porque el siervo no es mayor que su maestro. Pero la iglesia moderna tiene la nueva categoría. Muchos cristianos que nunca van a sufrir persecución, ni van a abrir la boca hablando de Cristo, porque estos son mayores que su Señor. Tenemos también en Juan 15, que vamos a alcanzar en poco tiempo. En Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces muchos van a pensar, pues yo no quiero ser aborrecido, pero él dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice que Cristo sufrió, ellos iban a sufrir. Muchos recibieron de él, guardaban su palabra. Muchos van a recibir a ustedes. Si son como bíblicamente siervos como su Señor, no estos siervos mayores que su Señor, la nueva categoría. Punto final de doctrina. Dijo, bienaventurado, o dichoso, o feliz, o happy, los que aprenden esto y lo ponen en práctica. Los apóstoles antes pensaron la felicidad de ser de arriba, buscar la posición del poder máximo. Cristo enseñó, el poder, la felicidad está en servir. Así que muchos que viven en esa nueva categoría de los que son siervos mayores que su Señor, realmente no viven vidas felices en la fe cristiana. No están cumpliendo su propósito, eran llamados a algo diferente. Pero para escapar todo sufrimiento, todo sacrificio, toda persecución, tiene un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No son felices en el mundo, no son felices en la iglesia. Cristo dijo, dichoso, bienaventurado, felices los que entienden esto y le hacen. Lástima, los que no aprenden esto, como hasta que es como San Pedro, muy, muy, muy tarde en la vida. Y estos, quizás son salvos, van a llegar a la gloria con los demás, pero no van a disfrutar del viaje. Acaban peleando con Dios, como Jonás. Vamos a terminar el libro de Jonás. Jonás fue un profeta. Unos libros antes de Mateo, después de Daniel, Oseas, después de Amós, viene Jonás. Jonás era un poco como Pedro, porque Pedro dijo, Señor, no. Señor, no. En versículo 1 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amita, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Jonás tenía un propósito, un llamamiento que Dios explicó a él. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, desciendo a Jope, y halló una nave partía para Tarsis. Entonces Dios dijo, te vas en esa dirección, al norte, se fue al sur. Dijo como San Pedro, Señor, no. y no voy a estudiar todo el libro, puede leerlo en la tarde, pero cuando llegue al fin del libro, temo que los que quieren vivir en esa nueva categoría de servidores mayores que sus señores, su señor, van a acabar como Jonás. Si se mire, empezando en 4:7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios le dio una planta de sombra. Un gusano el cual hirió la cabecera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Así es como los que viven en la nueva categoría. Mi vida es horrible. No estoy disfrutando mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojes por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Así son con los que viven así en esa rebelión. Están peleando con Dios. Y mire cómo va a terminar ese libro. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer en el espacio de una noche, nació en espacio de otra noche, pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Punto, fin del libro. El libro termina con ellos peleando. ¿Quiere vivir su vida así, hermano? Peleando con Dios hasta el fin. A lo mejor va a ir al cielo, pero ¿vas a disfrutar el viaje? ¿Vas a aprovechar de las oportunidades? Aplicación, y ya estamos terminando. En esta época, hermanos, no hay necesidad de lavar pies. Todos tenemos baños y zapatos, calcetines. Pero sí, hay muchas otras cosas. La puntualidad, especialmente si tiene un ministerio. La puntualidad para llegar y cuando otros están esperando su participación. Si tiene un ministerio, sí es importante ser fiel. Especialmente cuando no puedes venir, llamar. A veces hay hermanos que no pueden venir a una responsabilidad. Ni se llama. No aparece. ¿Qué está pasando? Una falta de cortesía. O puede buscar un sustituto. Pues yo no puedo predicar aquel día. Necesito buscar a alguien. ¿Qué tal si algún día simplemente no se aparece? Cosas fáciles, cosas básicas de la fe cristiana. Aquí estamos empezando, los que ya saben, algunos son muy nuevos, los que ya saben, no queremos estacionarse enfrente de toda esta hacienda, porque no quieren robar todo su estacionamiento. Muchos de nosotros estamos estacionados atrás, o a un lado o otro. ¿Lo podemos hacer? ¿O somos mayores? Hay una clase de personas quizás que son mayores que su Señor. Pero eso de lavar los pies tiene otro concepto simbólico. Los pies son los que tienen contacto con la tierra, lo que es sucio. En Gálatas 6:1, lo leo yo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Uno está callado, uno está sucio, pero es tu hermano, ayúdalo. Si tú eres espiritual, ayúdalo con mansedumbre a regresar a su reconciliación con el cuerpo. A veces pregunto a los padres, ¿están enseñando a sus hijos en la casa? ¿Están enseñando de la Biblia? Pero en realidad eso es inevitable, que van a enseñar algo. ¿Qué ejemplo, hermano o hermana, está enseñando? ¿Tiene ese corazón de servidumbre que está enseñando a su hijo? No con la boca, sino como Cristo hizo, con sus acciones? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando a sus hijos, a sus nietos? Y si en realidad no está ahí ese corazón de servicio, es tiempo de pedir a Dios. Vamos a cerrar en oración. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. A veces es muy alegre, a veces es duro, Señor. Ayúdanos, Señor, entender que la felicidad es en una iglesia donde los hermanos están sirviendo uno a otro, que tiene ese corazón de humildad, que están dispuestos, Señor, a concentrar en las cosas más básicas, la cortesía, la limpieza del edificio, el control de los niños, la puntualidad del estacionamiento, el ayudar al otro hermano, el ayudar al hermano caído. Pon en nosotros, Señor, ese corazón de servidor. No queremos estar, Señor, en esa categoría de servidores más altos que su Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si tiene alguna petición de oración, si ha sido tocado por el mensaje de hoy, estaremos aquí enfrente. Queremos orar por usted.